Bueno, ¿dónde estamos hoy,
Bueno,
Pablo?
¿qué tal? No voy a hacer más la bromita de la mosca, ¿no? Ya...
Estaba esperándolo,
Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya sé que lo estaba esperando. Voy a intentar no ser repetitivo, que estas cosas ya se sabe que empieza uno un día y al final ya queda para siempre lo de la música. Bueno, de todos modos, subidón, subidón ahí a tope. Porque ya estamos aquí otra vez. Y ojo, que no pasaron ni 15 días, Diego. Estamos siendo rigurosos con el tema de los tiempos, ¿eh?
Sí, contra todo pronóstico, a pesar de todos los líos en los que nos estamos metiendo, ahí estamos, cumpliendo los 15 días, señores. Que lo
Bueno,
tengáis en cuenta.
pues empezamos emitimos en primera cuatro. Hola a todos y todas, para los que nos están escuchando también en iVoox y en Spotify. Hoy no presentamos, una vez más, siempre tengo aquí puesto presentamos, cuarto episodio, ya no estamos presentando este programa online, en directo, live streaming, podcast, que un poquito, bueno, mezcla de todo, ¿verdad, Diego? Producción, coproducción entre Volvemos a Primera, mi productora, y emitimos.com, la de Diego. ¿En dónde? ¿De qué va esto? Pues de contar quincenalmente novedades de live streaming, cositas que hacemos, cositas que hacen otros, cosas que nos van sorprendiendo en este divertido mundo de live streaming que hoy llevamos una buena tarde. Ya hablaremos sobre ella, Diego,
Pues sí.
y de lo que está pasando por ahí, pero siempre en directo, ¿verdad, Diego?
Bueno, y no vas a decir dónde estamos hoy, el programa especial que estamos haciendo, porque bueno, este entorno, como podéis ver, no es donde suelo estar habitualmente. De hecho, me estoy acordando que tengo que meter un poquito de delay a mi micro. Igual no estoy totalmente asincro. No sé si tú me ves. ¿Me ves asincro? ¡Pa!
Sí, perfecto.
¿Sí?
Claqueta hecha.
Claqueta
Claqueta
hecha.
hecha.
Pues atención, señores, porque esto es un programa especial porque estoy en la casa de Pablo
Perfecto. Madre mía, qué despliegue de medios, qué despliegue que
Increíble.
tenemos.
Increíble.
Si es que...
¿Por qué estoy aquí? Cuéntales un poquito, Pablo. ¿Cómo acabé aquí yo?
Bueno, resulta que tenemos bueno, aparte de que está acabando el confinamiento, de que ya podemos estar en grupos reducidos en casas, todo esto empezó
Importante.
con una intención de comunicarnos y decirnos nuestras fricadas online, pero bueno, hoy queríamos probar cacharros, queríamos esta sección que ya veremos después de cacharrada, queríamos probar un nuevo Birdog, probar más camaritas que tenemos, pero sobre todo, comprobar que todos los cacharros que compramos van bien.
Sí.
Necesitábamos realmente esta tarde porque la tecnología vale que las cosas estén muy bien, pero hay que probarlas y trastearlas, Diego.
Sí, no, de hecho, trasteando estoy ahora mismo porque, ¿te acuerdas cuando vimos lo del retardo, la sincro de... Vamos a adelantar un poquito. Estamos ahora mismo conectados por NDI, estamos en el mismo sitio físicamente y Pablo me está mandando su señal por NDI, por red inalámbrica. Sin embargo, la voz me la está enviando por VMix Call. Lo que estoy comprobando ahora es a ver si tenemos una sincro completa, que creo que ahora mismo no está sincro completa porque es lógico, estamos recibiendo una señal de vídeo por red local, por NDI, que va a ir mucho más rápido siempre que si recibo la señal desde fuera, desde internet. Entonces, lo que estoy comprobando es que me está llegando más rápido el vídeo que el audio. Pero eso lo puedo ajustar aquí en un plis. Si pincho la cámara de Pablo y me haces un pequeño aplauso, a ver. Vale, llega mucho más rápido la imagen. Espera, mi cámara. Mucho más rápido la imagen que el sonido. Normal, porque la imagen va por red local. El sonido me viene por internet. Entonces, lo que voy a hacer es meterle unos 5 frames de retardo a la imagen. Vale. A ver, dame ese aplauso otra vez.
Vamos a ello. Claqueta 3.
Pues le tengo que meter más retardo todavía. Voy a meterle 10. Esto funcionaba hace media hora, pero en directo ya sabemos que pasan cosas raras. A ver, dame otra claqueta.
Otra claqueta.
Casi. Voy a meterle dos fotogramas más y ya creo que lo tenemos asincro total.
Perfecto.
A
Ahí
ver, esa
vamos.
claqueta. Vamos allá. Ahí tenemos y todo asincro, señores. Ahora es cuando en el chuzo metería el chorón. Me encanta
Tenemos que
pincharme esta
inventarnos ahí
cámara,
un
tío.
sonidito, sí.
¡Tarán! Aquí
Nos
está.
da.
Me siento poderoso aquí en tu salón.
Vas a acabar haciendo que nos den los que están escuchando en iVoox que se vayan a YouTube a vernos. Bueno,
Bueno,
vamos
es
a
verdad,
arrancar, Diego,
claro.
porque al final nos liamos y siempre me dices tú que tenemos que durar menos. Hoy soy yo el que te lo dice a ti.
Correcto, no podemos olvidar que
Primera.
estamos haciendo un podcast. Nos tienen que escuchar más que ver. Muy bien.
Exactamente. Primera sección. Arrancamos, Diego.
Pues vamos allá con todos ustedes.
Actualidad live streaming.
Lo puse
para que no le quedó claro. Actualidad live streaming.
Tenía el loop ahí puesto, tío. Muy bien, ¿qué tenemos?
Bueno,
¿qué tenemos?
Actualidad live streaming. Bueno, yo hace una semanita te pregunté si no veías que en realidad se había diluido todo un poquito, que ya no era para tanto, que ya no era lo del confinamiento. Y tú decías que sí que tenías esa sensación de que se había frenado un poco. ¿Qué sensación tienes con el live streaming tras estas dos semanas, Diego?
Claro, no, yo te comentaba que bueno, la gente como que está un poquito ya más aburrida de ver los directos de siempre, se están haciendo muchos lives de, por ejemplo, los de Instagram, donde tienen conversaciones a dos y se está retransmitiendo mucho desde casa. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, por lo que estoy viendo, pues tras el confinamiento, a pesar de que la gente ya se empieza a cansar de tanto directo, pues se empieza a apostar por otras propuestas, otro tipo de propuestas, en la que llevamos también contenidos a casa. No sé, estoy viendo que estás... ¿Puedo pinchar tu navegador aquí? Porque
sí,
estoy viendo que estás
claro. Moviéndote.
Vale, y esto creo que es de lo que estábamos hablando. Coméntanos un poquito
sí. De
lo que...
Bueno, esta es una propuesta. A ver, a mí lo que me sorprende es que a pesar de que no estamos en total normalidad, o la nueva normalidad, como le quieran llamar, sí que están saliendo propuestas como para arrancar cosas que estaban como pendientes muy rápido, ¿no? Una de ellas que encontramos esta, que dice que la Xunta y, bueno, Cultura de la Xunta diseña un circuito de directos Xacobeo 21 en salas para reactivación de la música en directo de Galicia. Esta es una propuesta que estas dos semanas tú y yo estuvimos hablando mucho de ella, porque son como una pila de entre 100 y 160 conciertos de julio, es decir, ya, hoy empezamos julio prácticamente, hasta octubre, que son una barbaridad de conciertos, ¿no? Y que bueno, que se destina un dinero importante que estaba destinado al Xacobeo principalmente y a su promoción, y claro, entra en el directo en todo esto, ¿no? Y sacaron un concurso público que ya se llevó a una empresa, para ofrecer todos estos conciertos en directo. A mí lo que me parece es un poco loco, 160 conciertos a la de ya, sin tener mucha idea todavía de cómo
estamos.
Es que
a mí no salen las
cuentas,
¿no? O sea, eso tiene que salir a la fuerza por más de un concierto al día. En algún momento tiene que haber más de un concierto al día, porque esto estamos hablando que es desde junio hasta octubre, ¿puede ser?
Sí, es decir, está muy, muy, muy cerquita. Pero curiosamente, mientras estábamos hoy pues hablando de todo esto, yo vi esta otra, a ver si la vemos por ahí, que a mí me parecía lo mismo, pero es que creo que no es lo mismo, y pone en Galicia en Túnez, que es la red de galega de música o vivo, en realidad está amparado todo lo mismo, saca esta pues red de galega de música o vivo una serie de conciertos, ¿no? Que ya aparecen aquí en julio, que son pues otros tantos, ¿no? Que yo no sé si están amparados en esto mismo de Xacobeo 21 o no, pero que me parece que van a haber un montón de eventos y que me da la impresión de que las pocas empresas de streaming dedicadas que hay, a mí me da la impresión de que no se va a dar abasto si realmente se quiere sacar todo esto a directo.
Es que tienen que ser empresas de streaming pues con cierto potencial, o sea, con la infraestructura suficiente como para poder cubrir dos eventos a la vez. Es decir, dos equipos de realización simultáneamente, por lo que ya prácticamente estarían descartando pequeñas empresas que no tienen esa capacidad. Porque imagínate, porque aparte creo que en los requisitos pues hablan de tener un mínimo de 4 cámaras con su realización, con su emisión en directo. Y si con la posibilidad de poder retransmitir dos eventos a la vez, entonces... prácticamente están descartando las pequeñas empresas que no, pues que no, ni tú ni yo creo que podamos hacer eso. Bueno, único uniendo fuerzas. Pero
sí, me da la impresión de que, a ver, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero que todo el mundo da por hecho, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Que el directo es relativamente fácil cuando en realidad o tienes ya unos medios para poder hacerlo, ya no hablamos de medios técnicos, sino también a nivel de personal para cubrir tanto a la vez. O a lo mejor pues nos encontramos con una sorpresa de que no podemos abarcar todo, ¿no? Yo estoy muy expectante por lo que va a pasar. Pues fíjate aquí, que te pintan noticias, sí, que nos dicen aquí Pontevedra Viva, que verbenas con máscara y un aforo máximo para 2.000 personas a partir del 1 de julio, ¿no? Para lo que son las verbenas. ¿Tú realmente crees que en las verbenas caben los streamings o podemos olvidarnos un poco de eso y...?
Yo creo que sí, en el sentido de que las verbenas es algo como muy, muy importante para... Es la fiesta del pueblo y a los vecinos les suele dar pena el hecho de que no se haga la verbena. Entonces, el hecho de retransmitirla pues es como darle las posibilidades de que se siga haciendo, pero desde la seguridad de las casas. O sea, la gente puede seguir viéndola desde sus casas. ¿Qué pasa? Que, bueno, se pierde un poquito el encanto de estar allí, de ir a la barra, coger tu cubata y estar en contacto con la gente, pero en cierto modo se mantiene la esencia en el sentido de que se siguen haciendo cosas por las fiestas del pueblo en concreto. Por ejemplo, yo que soy procedente de Vilalonga, en San Senso, pues las fiestas de San Pedro son muy importantes, eso tiene que hacerse, sí o sí. Entonces, el hecho de que no se haga nada, pues no sé. Parece que pierde...
Sorprenden los aforos, ¿no? Es como a veces se habla ahora de 2.000, pero de repente estamos hablando de aforos reducidos con gente sentada. Es decir, a mí me parece que es todo pues muy, muy apurado, ¿no? Como demasiadas cosas que se quieren hacer. Me recuerda un poco al inicio del confinamiento, ¿no? Demasiadas propuestas para poco tiempo para planearlas. Yo realmente deseo que vayan bien, porque yo creo que algo de aquí va a salir. Es decir, se va a necesitar gente que haga streamings, ¿no? Y ahí estaremos. Pero bueno, yo creo que la música quiere como salir ya. Llevan mucho tiempo aletargados y quieren como, venga, música para el público ya. Es mi impresión. No sé si estás de acuerdo, pero supongo que sí.
Sí. Sobre todo pensando en la cantidad de artistas y el dinero que se mueve en este sector, que realmente es gente que vive de estos 3 o 4 meses de verano en el que se realizan estas actividades. Entonces, pues, ¿por qué no seguir haciéndola, pero de otra forma, ¿sabes? Público puede seguir habiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es lo que hizo el grupo La Oca en San Senso, donde realmente no sé cuánta gente había, pero hubo público sentado guardando las distancias de seguridad y todo esto. Y la pena que me quedó es que ese evento pues no se retransmitiera, porque en cierto modo, vale, hay público, hay poquito público, pero ¿por qué no hacer llegar ese evento a más gente que quiera verlo y que no quiera salir de sus casas o no pueda, ¿sabes? Entonces, yo creo que se puede llegar a un nexo, una complicidad entre el que no se pueda haber una cantidad de gente muy grande y llegar a gente muy grande. Entonces, aunque puedan haber solo 200 personas sentadas, pues si lo retransmites, mucha gente no querrá ir, pues podrás llegar a más gente todavía. Y realmente, pues es un valor añadido que le das a ese evento. Además, los artistas lo que más quieren precisamente es que se les vea. Entonces, ¿por qué no? Y luego, otra cosa, que eso queda retransmitido, eso queda subido en la red, ese es un vídeo que queda para la posteridad. Lo pueden retomar cuando quieran pero bueno, de eso hablaremos más tarde, creo yo. Según Vilas.
Bueno, me sorprendió que una de las... voy a ir a entrar en Facebook mientras te cuento, que me sorprendió que una de las cosas que ponían en los pliegos de ese concurso era que tanto las salas como los artistas tenían que facilitar el trabajo de los que hacían el streaming, ¿no? Bueno, esto es una puerta chula, ¿no? Porque normalmente siempre había ese rollo de que los que graban era un poco el enemigo, ¿no? Y me pareció interesante ese tema de que los que vayan a hacer el streaming trabajen a gusto, ¿no?
¿Qué Diego, nos estás
aquí? Fíjate, esta propuesta me llegó. El Porta América, el Festival Porta América, que es uno de los festivales más importantes de Galicia a nivel musical, el otro día emitió en directo, que dicen que es directo. Yo, la verdad es que cada vez creo que más... creo que lo tenías tú, o si no te lo estoy poniendo yo. Creo que lo tenías tú,
sí,
por ahí,
tengo,
¿no?
Lo tengo yo por aquí.
Sí, porque este tenía audio. Es un concierto de Rufus Wainwright.
Bajo un poquito el volumen.
Eso, lo tenemos por ahí detrás ya. Es un concierto que tuvo una intro de 15 minutazos, ¿no? O sea, que a mí me hace pensar que realmente era directo. Sí, pero me hizo pues cierta gracia porque, joder, tenía un cuidado estético de los que no se están viendo últimamente y el sonido estaba muy, muy bien.
Sí.
Sí. parte tenían el tema de que, bueno, pues los músicos estaban con mascarilla al fondo, es decir, tenía su punto también de sensibilidad, ¿no? Pero aparte de todo eso, tenía como algunas entrevistillas por el medio, es decir, precisamente jugaba lo que nosotros estamos jugando, que es el modo programa, ¿no?
Claro, metiéndole VTRs por el medio, a ver.
Justamente vemos
la imagen súper cuidada. Es que esto uh-huh. Claro, esto parece realizado a posteriori, ¿eh? No, hubo un movimiento de cámara. Creo que habían entrevistas. Espera, ¿hubo cambio de vestuario aquí? Atención. Sí, hubo cambio de vestuario, señores. Por el medio tuvo que haber.
Bueno, algo. Es probable que hubiera algo, pero no lo sé, lo vendieron como directo, ¿eh? Y la verdad es que realmente me lo puedo creer cuando hay pues esos 15 minutos, se vende de tal forma como directo.
Mira, aquí tenemos una entrevista. Vale, lleva la misma ropa. Bueno, esto evidentemente es un vídeo grabado, porque está metiendo recursos por el medio.
Pero bueno, para que no lo vea, lo puede localizar en el Porta América, en el Facebook, pero me sorprendió que el Porta América, siendo un festival en el que iba a estar este hombre, entiendo, lo vendió como: esta noche tenemos en directo desde el Facebook de Porta América este paisano, ¿no? No es que lo estén restreameando ellos de una cosa que hace el cantante, sino que estaba streameado desde el propio festival. Es decir, el artista de alguna manera le dio a todos los festivales la posibilidad de emitirlo desde sus propios Facebook, ¿sabes, Diego?
Claro.
Que esto es lo que me sorprendió de esta propuesta.
Sí, hombre, el artista puede tener su propia realización y por medio de una clave RTMP, uh-huh. pues los que tengan contratados o los colaboradores o lo que sea, pues pueden pinchar esa señal, como decirlo. Es un modelo interesante porque realmente no es necesario que sea algo exclusivo pues de un festival o de una organización. Tú imagínate que lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo se lo ofrecemos a otro canal de Facebook. Uh-huh. Simplemente le tenemos que dar la clave de forma que ellos retransmitan en su propia plataforma, ¿no? En su propia uh-huh. página o lo que sea. Es otro formato que tenemos que darle una vuelta, tenemos que investigar a ver cómo va ese tema.
Pues bueno, son las propuestas que traje a expensas de ver cómo avanza todo. Sin embargo, sí que vemos que ahora la música vuelve a estar ahí un poquito en el rollo de los directos, pero también conferencias, también historias, propuestas que nos van pidiendo, que ahora pues en la sección de Autobombo vamos a ver cómo se pueden diseñar. Creo que no tenemos nada más de actualidad. Estas semanitas fueron de actualidad de live streaming bastante más flojas que otras, ¿eh?
Sí, también es verdad que no estuvimos muy a tope con el mundo live streaming por cuestiones laborales, pero pero sí, esta semana estoy un poquito rayado con tu sincro, tío. Estoy aquí intentando descifrar tu boca. A ver, hazme un aplausito otra vez, por favor. Estos directos, señores. Vale, me parece que llega un poquito antes la imagen. Voy a retrasar dos frames también. Vale. Vale, recordad que tenemos la posibilidad de retrasar frames en el VMix. No sé cómo lo hace, pero es magia para nuestros oídos. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la siguiente sección?
Venga, Autobombo, vamos allá.
Y hablamos un poquito de... ¡Autobombo!
¡Autobombo! Bueno, recordamos también que nos podéis dejar mensajitos, que podemos pinchar algunos, los que nos estéis viendo, no solo saludando, sino también algunas dudas que tengáis, que en cualquier momento podemos decirlas, pero también al final, ¿eh? Porque
saludos, Alfredo.
Porque también mandaremos un debate, que cuál va a ser el debate que introduciremos para la gente, a ver si lo tenemos por ahí.
Pues el debate básicamente es el miedo a los directos, en plan... ¿Realmente compensa grabar todo en tarjetas y tirarnos dos días de curre, de postproducción, montaje, cuando realmente lo puedes realizar en directo? No sé qué opináis.
Y la pregunta contraria, ¿compensa realmente hacerlo en directo con todos los riesgos que implica pudiendo grabarlo sin tener demasiada prisa por recibirlo? Porque generalmente lo que hay es mucha prisa por recibir el contenido.
Exacto.
Y son dos cosas que no son compatibles, señores.
Que ahora nos estamos encontrando con que, vale, tengo prisa, pero no tanta. Porque recordad que el live streaming os da la posibilidad de emitir ese contenido en directo. O sea, más rápido no puede ser.
Bueno, pues ese es el debate que abrimos. Si os mola más en directo o realmente preferís un contenido más cuidado, a lo mejor, o más editado, por así decirlo, a posteriori. ¿Cuál de las dos opciones? ¿O ver un directo total? Yo tengo mis preferencias para ciertas cosas, pero también tengo mis preferencias para otras. Pero esto introduce un poco el autobombo, porque en los últimos meses, antes del confinamiento, incluso en alguno estabas tú, nosotros tuvimos que hacer ambas cosas, ¿no? Yo tuve que grabar eventos que después tuve que montar, que prefería haberlos hecho en directo, y algunos en directo...
¿Perdón? ¿Esto, por ejemplo, ¿no? ¿Estás hablando de esto?
Exacto, esto eran unas conferencias, bueno, la empresa que era Argadela, que son unos amigos de Coruña, era un evento en Madrid de unas conferencias precisamente que no eran en directo, pero eran grabadas, ¿no? De Value Investment, bueno, una gente de un podcast muy interesante, no es que sean especialmente colaboradores ni nada, pero la verdad es que es interesante lo que hacen. Y eran conferencias grabadas, como de toda la vida. Lo que pasa es que al final se pedía a dos cámaras, ¿no? Y grabado en tarjetas, tenías que cortar entre cada conferencia y entre otra, luego sincronizar, grabar el audio por separado. Bueno, los que grabéis sabréis de lo que hablo. Y entonces yo decía, en este tipo de eventos, que es que pide directo por todos los lados, ¿por qué no se hace, no? Y luego otro que creo que está por ahí, Diego, que hicimos también hace unos meses, hace un par de ellos, que era para el Colegio de Farmacéuticos, eran unas charlas sobre detección de la violencia de género en farmacia. Y bueno, esta fue una de las primeras experiencias de este tipo que
Buenos
tuvimos, Diego, en
todos,
este último periodo. Está un poquito alto. Y también un par de planitos, una planito general, un planito corto, pero esto sí que al final peleamos duramente por hacerlo en streaming. Fue de las veces, este era un trabajo para las compañeras de Nova Gestión Cultural, que realmente conseguimos convencer a un cliente de que era mejor hacerlo en directo y ahí quedó. Quedó listo, ¿no? Pero ¿cuál era la duda, Diego? ¿Te acuerdas? Que las ponentes, de alguna manera, no estaban muy seguras de que lo que dijeran fuera 100%, vamos a decir,
lo más correcto,
que se pueda volver a ver, o lo más correcto, claro. Ahí entramos un poco en temas de sensibilidades, ¿no?
Es que a lo mejor ahí realmente está el miedo del cliente a la hora de decir, vale, lo quiero rápido, pero igual no tan rápido, porque meto la pata en algo que esté diciendo... Y no me interesa que salga, ¿sabes? Pero claro, eso ahí ya es valoración realmente del cliente. Porque bueno, esta conferencia, por ejemplo, sin ir más lejos, no es necesaria emitirla en directo, ¿no? Están hablando de un tema que vale, abarca un determinado tiempo, pero no requiere de la inmediatez del directo a lo mejor. Entonces yo puedo entender que tengan miedo a la hora de meter la pata y que a posteriori digan, mira, córtame esto porque aquí la he cagado. ¿Qué pasa? Que a pesar de eso... Espera, lo voy a quitar porque me está consumiendo recursos. Vamos a ver. Bueno, esto sería ya entrar un poquito en tema debate. No sé si quieres ahondar en este tema ya o... Pero básicamente...
Bueno, aquí nos dejaron una opinión de Fredo Villa, que no sé si la tienes por ahí, que prefieren contenidos en directo, más natural, y los errores... también se normalizan. Bueno, claro, eso aquí... Está.
Sí, y tienes razón. Queda más natural. Los errores también normalizan la emisión. Claro, uh-huh. Si estás en directo y lo vendes como que estás en directo, pues juega con eso, ¿no? Si tienes errores, como lo que estamos hablando ahora nosotros con la sincronización de audio, pues en vez de preocuparte y rayarte, pues te digo, mira, Pablo, hazme una claqueta ahí. Y, uh-huh. Y yo creo que eso tiene su encanto, ¿no? El que el espectador sepa que lo que está viendo ahora mismo está pasando realmente. Ahora mismo podemos decir que estoy en casa de Pablo Cacheda porque vine a arreglar una cosita y aquí me tiré todo el día. Y,
pues sí,
y tiene su encanto. Entonces, es como, yo creo que es como las cámaras. ¿Qué cámara me compro? Pues depende de lo que quieras hacer. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, ¿directo o no directo? Pues depende de lo que estés haciendo. Yo hay casos en los que sí que lo haría en directo y otros casos que los haría en falso directo. Entonces...
Bueno, pues propuestillas ya por acabar la sección de autobombo. ¿Alguna cosilla que se pueda desvelar que vamos a hacer en los próximos meses sin dar demasiados datos? Pero creo que va a haber movimiento, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no, Diego? Hay que estar atentos.
Sí, sí. No sé si teníamos pensado adelantar algo de lo que vamos a hacer ahora, pero van
casi
a pasar
no, pero
cosas
vamos
muy
simplemente decimos que estéis atentos, tanto volvemos a primero como emitimos.com, porque algunas propuestas de directo va a haber y vamos a ponerlas por ahí. Van a ser muchas muy divertidas, pero sobre todo haciendo lo que yo quería hace unas semanas, que es mezclar directo, online, pero también que haya parte offline, ¿verdad? Que es algo que todo el mundo necesita ahora mismo. Exacto. Y que introduce perfectamente nuestra sección, que hoy le vamos a dar un poquito más de caña porque venimos de estar toda la tarde friqueando. ¿Qué sección es?
¡Cacharreada, señores!
¡Vamos con cacharrada!
Vaya tarde que llevamos, ¿eh? Bueno, vaya tarde, ¿no? Empezamos a la mañana.
Cacharrada.
Y aquí estamos.
Esa cacharrada que llevamos todo el día peleando con ella. Y para descansar un poquito la cabeza, yo te dije, el otro día este Jorge Fernández, nuestro amigo Jorge, nos ponía sobre VFX. Tú sabes que yo me niego a abandonar el mundo también del vídeo con la postproducción. Siguen flipándome, aunque no me considero nada bueno en ella. Pero este vídeo que le vi el otro día al compañero Paul Torrents, director de fotografía, Ponlo ahí. Vamos a ver qué hace falta ahora mismo para montarte tu tinglado.
Atención con la liada que tienen aquí.
Bueno, para los que estéis escuchando en vez de verlo, esto es un vídeo que es de una película, la verdad es que no sé cuál, pero en la que, bueno, pues al final es una secuencia en croma, pero totalmente rehecha a través de efectos de VFX, vamos, pero no solo los personajes, sino los entornos, y lo que más me llama la atención, Diego, son las acciones, ¿verdad? O sea,
sí, y los términos, cómo invaden los términos y manchan el personaje, que está rodeado de un croma, evidentemente. Lo que nos interesa es que ese personaje que vamos luego a integrar en otro elemento, pues esté completamente rodeado de croma, pero luego por encima les incluyen términos de forma, mira, por ejemplo, ahora está bajando un ascensor y vemos cómo la barandilla mancha sus piernas, ¿sabes? Esto es lo que más me llama la atención. Pero bueno, es que, bueno, entre otras cosas, es que esto es una bestialidad. Viste que estamos hablando de un plató de 10 metros cuadrados.
Y exacto, realmente, con dos luces que ni siquiera son unos cacharrazos, son unas luces fluorescentes de lo más normales. Y una tela verde que ni siquiera está bien iluminada, por así decirlo, y ni siquiera está bien recortada. Y
no lo vemos, sí, tenemos ahí un pliegue por el medio.
Bueno, este es el ejemplo de que alguno me decía el otro día, vale, menos es más, pero más el trabajo que tiene la persona en postproducción, que cuidadito.
La persona, cuidadito. Bueno, aquí hay 100 personas trabajando, sí, en post, más bien.
Exacto, más bien, más
esto
bien.
Es una barbaridad, tío.
Mira. Bueno, este vídeo esto está... Sí, esa
persona, que es el tendero, también le da indicaciones en plan, ahora tienes que venir. Igual es el director, ¿eh? Que no se extrañe que sea el director también. Porque le ha dado una indicación ahí clave. En plan, vale, tienen que tener los tiempos calculados. Vente ahora, pum. Nada, es impresionante.
Bueno, y todo en un plano secuencia, por cierto, ¿eh?
Exacto, por cierto. Ahí
sí,
queda.
Exacto. Madre bueno, pues esta era una poco la fricada de VFX que nos introducía el otro día como tema de conversación, Jorge, y que bueno, pues siempre traer alguna cosilla de eso. Ahora que tenemos un plató en Canarias, como decíamos el otro día, pues hay que aprender, hay que estar siempre, hay que siempre nos rayamos con lo mucho que nos hace falta y lo que hace falta es ver que se pueden hacer las cosas de otra manera. Diego, nos vamos del VFX, pero vamos con lo que nos toca, con este rollo del NDI, SDI, drivers.
Y la colación de lo que has dicho, que las cosas se pueden hacer de otra manera y nada mejor para introducir de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, para empezar importante, llevamos muchas horas intentando arreglar un pequeño problema que llevamos días teniendo, que se ha solucionado simplemente, bueno, esperemos que se haya solucionado. Simplemente con tener los drivers actualizados, señores. Intentad tener siempre los drivers actualizados, porque hay muchos errores que os pueden surgir y el problema puede ser que esté ahí, realmente.
Para los que hayáis visto el anterior programa, así a lo friki, comprobaríais que hubo un momento dado donde se me fue a mí el audio. Bueno, ahora va a pasar aquí un tren, vivo cerca de un tren.
Yo también lo oigo, señores. Estoy aquí al lado de Pablo. El salón de Pablo, el salón de Pablo, que bueno, como veis, es un salón normal, al uso y típico.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué nos pasó en el anterior programa? Que se nos fue por algún extraño motivo la señal de una de mis cámaras. Cada vez que conectábamos señales NDI, estábamos teniendo algunos problemitas con estos decodificadores y codificadores llamados Birdog, de los que os hablamos en algún programa anterior, y no sabíamos muy bien de dónde venía. Bueno, pues pensamos que por fin es por instalar los malditos drivers de la tarjeta de red. A lo mejor en el siguiente programa decimos que no tiene nada que ver con esto, pero es verdad que siempre defendemos, Diego, el NDI a muerte, ¿verdad? Porque es por lo que nosotros hemos apostado. Yo siempre digo, le te decía antes, que a veces unos apuestan por Sony, otros por Panasonic, a veces y nosotros estamos apostando por el NDI como tecnología que en calidad-precio, sobre todo, y creemos que es hacia lo que se va, ¿verdad?
Sí. Correcto, yo creo que es la tendencia y está dando, gracias al NDI, la posibilidad de hacer mezcla de cámaras sin tener que recurrir a componentes tipo ATEN o hardware mezcladoras de vídeo. Es como democratizar en cierto sentido el mundo de la realización. Hoy en día, gracias al NDI, sin una inversión exagerada, pues podemos mezclar cámaras, porque tú lo tienes comentado muchas veces y tienes razón, que es que la cámara realmente ya no es lo importante. O sea, ¿quién no tiene una cámara? ¿Quién no puede conseguir una cámara? Pero la cuestión es cómo mezclas esa cámara con otra. ¿Sabes? Entonces, hasta hace poco, pues realmente teníamos que recurrir a, por ejemplo, el ATEM de Blackmagic, ¿no? Por SDI o HDMI, pues las conectabas las cámaras y con el ATEM Control, que con un portátil que se conecta a ese ATEM, pues las vas mezclando, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero simplemente realizar dos cámaras? Entonces, el ATEM, por ejemplo, creo el Television Studio, el Production Studio, ya no sé por cuál va y tal, pues creo que tiene para 8 cámaras. Entonces tengo que desembolsarme, pues yo qué sé, 3.000, 4.000 euros para poder mezclar a lo mejor dos cámaras. Y no hay una opción de poder mezclar dos cámaras de una manera profesional, porque siempre tenemos la opción de usar capturadoras de vídeo. Pero sin tener que irme a ese desembolso de comprar todo ese material, pues entonces...
Tengo aquí pinchado, Diego, no sé si lo puedes aquí en Amazon, ¿no? Porque nosotros hablamos del ATEM como si fuera una cosa cara, ¿no? Pero hay que recordar que antes del ATEM era mucho más caro. Es decir, estábamos hablando de que los controles de realización se vinieron empezando a democratizar precisamente cuando Blackmagic empezó a sacar ATEMs relativamente baratos, ¿no? Tú mismo decías que el ATEM Mini se podía, pues por 420 euros está ahí, ¿sabes? Los Broadcast Studio que tenían no eran las barbaridades que eran antes, ¿no? Y sí, dime
mira,
¿cuál decías?
1800. Mira, más arriba tienes el ATEM Camera Converter de 690,99, porque vale, es verdad que ha salido ahora el ATEM Mini en el que puedes mezclar, creo que 4 cámaras por HDMI. Que es, a ver qué precio tenía la ATEM Mini, 420 euros. Vale, es una opción súper, súper, súper barata. Sobre todo teniendo en cuenta que un Birdog de los que tenemos nosotros, que son encoders de NDI, pues andan por los 500 euros más o menos. Entonces, en comparación de 500 euros para una cámara y 420 para cuatro cámaras, evidentemente la gente se va a ir a las cuatro cámaras. Pero hay que tener en cuenta que nosotros con el Birdog de NDI o... Birdog, por hablar de la marca que usamos nosotros, pero nosotros con ese solo dispositivo tenemos la posibilidad de no meternos en más cámaras si no queremos, pero aparte tenemos incluido un Tally y un intercom. Y tenemos la posibilidad de multiview también, o sea, usamos softwares tipo OBS o tipo VMix y si queremos tenemos una previsualización de todas las cámaras. ¿Qué pasa con estos ATEMs? Que realmente no tienes control sobre las cámaras. El problema más grande, bueno, una, HDMI, a partir de los 15 metros, pues ya pierde señal. Nosotros con NDI podemos tirarnos 150 metros, si queremos más, pues metemos un switch intermedio y tiramos otros 150 o 200 metros y tal. Y luego, cuando estás haciendo una realización en directo de cualquier tipo de evento, es muy importante la comunicación con el cámara. Ya no te hablo de meternos en un intercom, pero por lo menos un Tally para que el cámara sepa si está pinchado o no está pinchado. En el ATEM Mini está bien si vas a usar cámaras que no van a estar operadas, pero si tienes un operador de cámara, de alguna manera te tienes que comunicar con él. Entonces, el Birdie, bueno, lo que nos estás enseñando, sí, pues ahí veis esa lucecita verde, realmente está marcando si va a estar pinchado o no está pinchado. Bueno, esto yo creo que hablé en otros programas. Pero a lo que me refiero es que El Atem Mini está muy bien, pero tiene muchas limitaciones respecto a lo que nosotros a lo mejor nos gustaría tener.
Sobre todo de distancia, ¿no? Que yo es lo que me voy dando cuenta. No, no, es verdad que yo no experimenté demasiado con los Atems normales, pero sí que es verdad que el poder mandar un cable de red de 50 metros a donde quieras, ¿no? Y poder, pues eso, seguir teniendo esa calidad. Digamos que no te limita al hecho de tengo aquí el control de realización y cuatro cámaras pegadas y ya está, ¿no? Además de que los HDMIs, que madre mía, vaya cables, el que se los inventó sacó mucho dinero, pero el micro, el mini, el...
Y el ahora conector, mismo, por que suerte, lo mueves un poquito y sí. Se te va a tomar por culo todo. O sea, es el conector más malo de la historia de los conectores, tío. El conector HDMI.
Muchas veces que se estandariza lo malo, ¿eh? Es muy curioso el fenómeno de estandarizarse lo malo, ¿eh? Le pasó, pero bueno.
Exacto.
Pero bueno.
Ahora lo que estamos luchando es para que se estandarice el NDI, realmente. Por eso hablábamos hoy de que algún día yo quiero pensar y preveo, no sé si está bien dicho, preveo, que las cámaras tendrán, aparte de su salida HDMI y su salida SDI, pues su salida NDI para poder mandar una señal de vídeo por red, una señal de vídeo que se transforme en IP, a realización. Yo no sé si lo tienen planteado las marcas en algún momento, pero yo creo que, vamos, yo veo una cámara que tiene salida NDI y yo seguramente voy a por ella.
Pues mira, ya lo dijo Marca, ya lo dijo Diego. No, es verdad que cuando las webcams, las web IPs y todas estas, las cámaras de IP de ahora mismo van camino de eso, ¿no? Cuando algo ya está pasando y vemos una tecnología de NewTek como ND y el NDI Tools, que a mí me está dejando fascinado, de hecho me gustaría poner también un pantallazo sobre eso, lo voy a buscar, pero claro. Por ejemplo, la NDI Tools, que la gente básicamente del gaming la conoce por simplemente ser algo que manda un escritorio a una red local, ¿no? Todo esto se está haciendo famoso, entre comillas, o se está haciendo conocido precisamente porque tú puedas emitir desde otro ordenador, pero cargar de recursos el tuyo y emitirlo desde otro, ¿no? Para no saturar los ordenadores.
Exactamente, pero... porque recordemos que NDI trabaja sobre red, está saturando la red en todo caso, pero no ese ordenador en concreto que está manejando ese tráfico de datos.
Exacto, entonces entre esta NDI Tools más los propios dispositivos, más, por qué no decirlo ya, el switch, que los switch al final son los que distribuyen toda esta red local, el tráfico de la red local, si no me... corrígeme si digo alguna cagada, Diego,
sí,
porque
no,
yo
no,
todo
no,
lo
correcto.
Aprendo de ti.
Es correcto, no, el switch es importante precisamente para redistribuir todo este tráfico y administrar las IPs. Que no haya conflictos raros ni cosas de esas.
Y lo que hablábamos hace unas semanas de poder incluso mandar señal de móvil estando en la misma red como una cámara más, ¿no? Todos los tutoriales que hay sobre NDI en internet se basan en gente que quiere hacer con su móvil una webcam o compartir su escritorio para emitir desde otro. Curiosamente ahora está empezando a entrar en el mundo de las cámaras y yo tengo la misma apuesta que tú, Diego, que va a acabar habiendo cámaras con conexiones NDI profesionales seguramente.
Esperemos que sí, tío. Esperemos que sí, porque es una manera de democratizar realmente el mundo de la realización desde las cámaras.
Bueno, y hablando de democratizar, es verdad que, bueno, hablamos siempre que si WeMix, que si Streamlabs, herramientas, bueno, que vamos conociendo, pero hay aquí una página que tú y ya conocemos desde hace tiempo, pero que es verdad que yo no utilizaba tanto, ahora la estoy empezando a utilizar más, que son estas páginas de apoyo que nos sirven para hacer nuestros streamings. Por lo menos para redistribuirlos y lo mismo, no cargarlo todo en un solo programa, ¿no? En este caso, hoy hablamos de Restream.io. Presenta un poquito de qué va esto, Diego.
Pues Restream.io, empresa de la que yo soy cliente, por cierto, nos ofrece la posibilidad desde una plataforma podemos emitir en varias plataformas. Es decir, nosotros desde un VMix, por ejemplo, lanzamos nuestra conexión a una clave RTMP que luego gestionamos desde Restream, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tened en cuenta que cuando mucha gente dice, vale, yo quiero emitir en Facebook y en YouTube, o en Facebook, en YouTube y en Twitch, vale, ¿se puede hacer? Sí. Cuando contratáis con una empresa de streaming, pues os va a cobrar más cuanto más plataformas emitáis, ¿no? ¿Y por qué? Porque por cada plataforma en la que emitáis tenéis un ancho de banda dedicado y no solo eso, sino que el ordenador que realmente está retransmitiendo esa imagen tiene que hacer una codificación, una renderización por cada plataforma a donde se emite. Entonces, o tenéis un pedazo de bicho de ordenador para poder emitir en varias plataformas a la vez, y estoy hablando de para hacerlo, por ejemplo, desde VMix. Desde OBS, para usar más de una plataforma, pues tendréis que usar plugins y cosas externas. Pero tenéis la opción de emitir a una sola plataforma, tipo Restream, y desde Restream, pues gestionáis otras plataformas, ¿no? Es decir, yo desde mi VMix emito a Restream, y desde Restream elijo, vale, esta señal que estoy recibiendo desde Restream la quiero enviar también a Facebook, a YouTube, a LinkedIn, a Twitch, y es una manera de no saturar de recursos el ordenador desde donde estéis transmitiendo.
Bueno, y de un tiempo a esta parte además incluyeron el estudio, es decir, ahora mismo saben perfectamente que el cliente no tiene que ser solamente el que quiere restreamear pero está usando otro software, sino que si inventaron su propio software, como quien dice ya online, para introducir señales de cámara, incluso con overlays y con posibilidad de embedir chat, que está muy bien también.
Exacto, uh-huh. Tú puedes captar la imagen de tu cámara web, por ejemplo, y esa señal pues reenviarla a varias plataformas. Entonces, pues la ventaja que tienes es eso, que es que tú estás usando solo un ancho de banda, estás usando solo un canal de subida, y desde allí ya se redistribuye a los demás canales. Uh-huh. Y bueno pues y también tiene la ventaja de que, claro, tú una vez que mandas la señal a Restream, pues luego ellos ya se preocupan de que la señal que se envía a cada plataforma sea la correcta para que tenga las condiciones óptimas de visualización. Es decir, sabemos que Facebook pues emite a un máximo en directo de momento de 720p30p, o YouTube recomienda pues 4,5 megas de tasa de bits, pues... Tú en vez de hacer una codificación independiente para cada plataforma, pues lo envías a Restream, que luego ellos ya se encargan de que esa señal sea la más óptima para cada plataforma.
Bueno, pues esta es una de las recomendaciones. En los anteriores programas también recomendamos algunas páginas para hacer overlays, para adornar un poquito los streamings, pues, o incluso plataformas como OBS y VMix. Pero esta es para restreamear a diferentes plataformas y además es una buena manera de introducirse hacia el aspecto cuidadito y no pues estas cosas que estamos viendo y que tanto odiamos, ¿verdad?
Claro.
Como pues videollamadas con el logo de Zoom o bueno, todas estas cosillas que estamos viendo por ahí, ¿no? Que es mejor pues si no somos capaces de llamar a profesionales como nosotros, pues por lo menos intentar contactar con esta gente que hace unos trabajos muy buenos, pagarse su cuentita premium durante un mes que no hace daño a nadie y mejorar estos directos. Diego, esto es lo que tenía de cacharrada, pero creo que había ahí una mejora ahí del NDI H2 que...
Sí, habría que hablar
podría
un poquito
bien decirlo.
Muy por encima, que bueno, sabemos que NDI pues tiene una versión que se llama NDI HX, en la que en contra del full NDI, que es como usar todo el ancho de banda para esa imagen, en el que usamos una media de 100 megas por segundo de tasa de datos, bueno, estoy liándolo bastante, o sea, me estoy escuchando y estoy pensando, buah, no se va a enterar ni Dios. Pero la cuestión es que NDI HX es como una versión lite, pequeñita, de NDI, de forma que donde en NDI full usas 100 megas, en NDI HX usas 10 megas de ancho de banda. Esto repercute un poquito en la calidad de imagen, pero a cambio pues tienes menos estrés en los dispositivos desde donde estás emitiendo y sobre todo pues te permite, al ser un tráfico de datos mucho más pequeño, pues emitir por Wi-Fi, ¿no? No es lo mismo emitir 100 megas por Wi-Fi que emitir 10 megas por Wi-Fi. Entonces, comentar que ha salido la versión 2 del NDI HX, donde se mejora todavía este NDI HX, de forma que ahora utiliza también el codec H265, se mejora la latencia, pero consiguiendo resultados similares al full NDI. Entonces, pues, yo no lo he probado todavía, pero se supone que, según cuentan, desde una tasa de bits que ronda los 10 megas, podemos conseguir resultados parecidos tanto en calidad como en latencia al full NDI, que es, por ejemplo, como estamos transmitiendo ahora mismo este programa.
Bueno, decir que independientemente siempre hay que tener en cuenta las velocidades de Internet. y que al final las cosas se están moviendo por datos, ¿no? Entonces, que es un factor más, pero para los más profanos también, decir que el que no se haya enterado de que hoy tengo mejor calidad de imagen, pues precisamente es porque programas como Skype, programas como pues como las pues eso, las los programas de videollamadas también te están permitiendo meter una señal de cámara como si fuera una fuente ND. Y de esta manera, pues es precisamente como podemos tener una cámara buena como webcam. Ahora mismo yo podría estar usando esta misma cámara para una videollamada cualquiera, igual que la estoy utilizando para hablar con Diego. Y eso es una cosa que hay mucha gente que pregunta, ¿eh? ¿Cómo puedo usar mi cámara para...? Pues mira, NDI es una de las opciones.
Exacto. Si tienes una cámara reflex y quieres usarla para retransmitir, pues NDI es tu solución, señores.
Bueno, cacharreo, tío, que está más o menos resuelto. Ahora tenemos un poco más de cacharros, hay que utilizarlos, ¿verdad?
Exacto, que para eso están. Recordad.
A ver, esos cacharros, ¿sabes? Ese plano de los cacharros. ¿Cuántos cacharros?
¡Cacharreo, tengo? Cacharreo! Bueno, aquí, vale, tenemos luz, tenemos cámara, tenemos la otra cámara. Bueno, no se ve demasiado todo lo que tenemos. Tenemos aquí, esto es un switch. Porque recordad, NDI funciona en red, red local. Importante tener un buen switch que administre el tráfico de los datos que vienen de cada IP. Tenemos el Birdo, uh-huh, que está conectado a esta cámara. Y realmente poco más.
Para los que tengan dudas de los buenos switch, vamos a dejar por ahí algún enlacillo de lo que nosotros tenemos, ¿vale? No es lo mejor, hay alguien por ahí por Facebook que nos dice que hay cosas mejores, pero por lo menos vamos a dejar lo que a nosotros nos guste. No, en Facebook no.
Ah,
digo
bueno,
ahora,
sí,
digo
pero, sí, en los foros de NDI, ¿no?
En los foros de NDI. Pero bueno, que lo que sí que podemos sacar en conclusión de hoy es que si tenéis un TP-Link de estos que mandan en la red por la corriente, esto sí que resta velocidad, ¿vale? Sí. Esa es nuestra conclusión de hoy. Mejor directo desde
Exacto.
el switch.
No me acuerdo el nombre de esos cacharros, tienen un nombre, pero vamos, es el típico conector que conectas desde el router al enchufe de la corriente, te vas a otra habitación de la casa, pones el otro receptor y desde ahí sacas un cable de red. Pues vales también, mejoran incluso el rendimiento de una wifi, pero no está ni de cerca con la calidad como enviar un cable directo, o sea... Si podéis, pasad un cable desde donde está el router hasta donde queráis llevar la conexión.
Bueno, Diego, siguiente sección. Vamos a ello, que estamos ya ahí en tiempo.
Pues vamos a gaming, ¿no? ¿Gaming puede ser?
Gaming time. Sí, noticias de gaming. Venga.
Adelante, gaming. Que tenemos
bueno,
esta semana de
gaming time. Vamos una. Yo creo que la noticia, que es la de ayer, que la verdad es que es para mí un golpe encima de la mesa de los videojuegos. Vamos a ver si lo rescato. Esta noticia que vimos aquí del Team Dux. A ver, los que más o menos sepan sobre gaming, pues ya estarán al tanto, pero la voy a poner aquí. Dice así la noticia. A ver si la vemos ya en pantalla. Que este Dux Gaming, los que no lo conozcan, pues es el equipo de DJ Mario, en el que también están pues Borja Iglesias, por ejemplo, y espera que te tengo por ahí. Te tengo, Diego, sí, ¿no?
Sí, correcto.
Vale. El equipo en el que están pues Borja Iglesias, Courtois, el portero del Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese equipo de eSports, que básicamente lo que hacen es jugar al FIFA, acaba de comprar un equipo de segunda B, pues nada menos. Dice aquí, nos convertimos en copropietarios del Inter de Madrid, que vestirá nuestra equipación y defenderá nuestro escudo en la próxima temporada. Nace el Club Infinito, el Dux Internacional de Madrid. O sea, el Inter de Madrid ya era un equipo de segunda B, que por cierto está en el mismo grupo que el Pontevedra. Uy.
Anda.
Y se lo acaban de coger, de comprar. Gente que lo único que hacía era jugar al FIFA. Qué curioso, ¿eh?
Cuidado cómo está.
No, sin frivolizar, Dux Gaming es una enorme... es un equipo, pues eso, que lo que hacen es jugar al FIFA, pero a un nivel y a una cantidad de seguidores de mover mucha, mucha, mucha pasta. Pero tanta pasta como para comprarse un club, pues yo pensé que no tenía, ¿eh? Pues mira,
tú imagínate, ahí compran está. El Pontevedra, un equipo de eSports.
Suena a risa, ¿verdad? Alguno se reía.
Un poco surrealista,
en plan...
pero eso nos da un poquito una pista del dinero que puede llegar a manejar los deportes online, los deportes electrónicos.
Sí, exactamente. En este caso, por ejemplo, en el FIFA hay muchas modalidades, pero en ella hay una que se llama Clubes Pro, que juegan 11 contra 11 en gente real. Hay ligas, ¿no? Los clubes de real, de la, o sea, reales, tienen sus propios equipos, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo es que no, es que el Inter de Madrid pasa a llamarse como un club de FIFA y además de estar en el nombre, le van a poner su equipación y su escudo. O sea, es que es bestial, bestial la noticia. Sí, sí, sí. Imagínate que se llegan a llamar en plan Muffin, como hacen algunos, yo qué sé, pues un nombre pavero, ¿sabes? Pues...
O sea, literalmente, a golpe de talonario han comprado un equipo de segunda B.
Pues sí, seguramente hayan puesto participación alta, en plan, haría falta X dinero o X patrocinadores. Tú mira que ellos mismos están patrocinados, fíjate aquí que pone Adidas, Rockstar y El Gato.
El Gato,
esto es muy
bueno.
Curioso. Es decir, una el propio club está patrocinado por una empresa, exactamente, y en capturadoras.
Capturadoras, cromas, accesorios, de todo enfocado al mundo live streaming, evidentemente.
El mundo al revés, pero tengo yo mucha curiosidad porque este equipo el año que viene se va a enfrentar seguramente al Pontevedra, así que ya contaremos
ahí para verlo, ¿no?
Qué tal va.
Y posiblemente
pues
contra
sí, pues
la Rosa si conseguimos subir a segunda B, evidentemente. Porque,
esa bueno, Rosa de Ondarle Quinada.
Aprovecho para recordaros que vamos a hacer un especial playoff el día anterior al partido. Y seguramente lo hagamos desde el hotel de concentración donde se aloje la Rosa. Y haremos un especial de Ondarle Quinada en el que contaremos con varios jugadores en directo, señores. Pero bueno, próximamente.
Pues ese Arosa que bueno, que además de un buen programa, pues tiene un buen equipo y un buen pique también con nosotros. Así que el año que viene a ver si podemos hacer un programa
divertido.
Compartido con Ondarle Quinada.
Ojalá que
y
suba.
Fondo Norte. Y
ojalá
los amigos que... de Fondo Norte que también andaban por ahí en algunos programas. Bueno, Diego, ¿y qué es un eSports para ti? Esa es la pregunta, ¿no?
Para mí un eSports es un juego online en el que compites contra otra persona. Y es que me da igual el juego. O sea, yo lo que no entiendo es que muchas empresas o muchos organizadores o lo que sea digan, no, esto es eSports y esto no es eSports. Yo en el momento que estás haciendo un Street Fighter contra otra persona en otro lado, estás compitiendo. Estás haciendo un campeonato, entre comillas, ¿no? Entonces todo lo que sea susceptible de convertirse en campeonato para mí sería un eSport. No sé qué opinas tú.
Vale, campeonato, unos contra unos, claro. Ahí empezó a entrar, yo creo, que el tema de la competición. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando antiguamente nosotros jugábamos pues a MMORPGs o pues como el tuyo de Masacre o...
RF Online.
O el, bueno, RF Online, que es, Masacre sería
el
Aguildo, el clan.
El Aguildo.
El clan. Pero eso es el Ragnarok del que hablamos alguna vez, los juegos como Lineage o World of Warcraft, en esos competías de alguna manera, ¿no? Al final te pues entrenabas un poco para competir, pero sí que es verdad que era una batalla un poco entre ti mismo y tu mejora y otros personajes, ¿no? Pero luego había las famosas guerras y había posibilidad de batallar entre clan, ¿no?
Exacto.
De ahí la competición que lleva existiendo siempre, en realidad, en los videojuegos. Pero se convirtió en negocio hace unos años, hace 10 años como
mucho.
Es que
la etiqueta de eSports es algo relativamente nuevo. O sea, yo juego, por ejemplo, al RF Online desde hace 15 años o así, y de aquella no existía el término eSport. Entonces yo quiero entender que lo del eSport es una marca que se han sacado para realmente pues enfatizar el hecho de que estás jugando a un deporte, entre comillas, en el que compites con otra gente. Pero claro, ¿dónde está?
Hace unos años solamente eran, yo tenía recordado que eran solamente cuatro, tipo el League of Legends, el Overwatch, el Dota 2 y después entró creo que el Clash Royale. Pero mira, aquí creo que lo tienes en pantalla ya, Diego.
Adelante.
Aquí, por ejemplo, bueno, eSports de Movistar, que yo tengo que decir que alucino, porque la verdad es que, bueno, tiene unas competiciones súper atractivas, además de que yo conozco algún caster de los que castean competiciones ahí. Y bueno, están tomándose muy en serio los juegos, los de Movistar, igual que muchas otras cosas, ¿no? Tampoco nos pagan, estaría bien que nos pagaran, pero no.
Estaría guay.
Y fíjate que aquí al final dicen más eSports, ¿no?
Vale, más eSports.
Bueno, ellos consideraban oficiales unos, pero vamos a ver los que ponen aquí. League of Legends, Counter-Strike, Fortnite, Overwatch, Clash Royale, Call of Duty, Apex, Hearthstone, Dota 2, PUBG, bueno, Sin Racing, FIFA, PES 2019, es curioso que parezca 2019, StarCraft, y el Street Fighter, y aquí, por ejemplo, me falta el Dragon Ball, habría alguno más, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí sí que vemos que juegos, por ejemplo, el Call of Duty, que a priori es un Battle Royale, que es tirarse 150 personas y matarse, no tiene un modo competitivo multijugador como tal. Entonces, ¿qué es un eSports, ¿no? Yo al final acabo diciendo, para mí un eSports debía de ser algo que yo pudiera organizar mi torneo y que fuera, digamos que podría hacerlo yo a nivel offline, ¿no? Pero el Call of Duty, por ejemplo, solo tiene ese modo, bueno, si pagas tienes otros modos, pero lo están metiendo aquí como en plan, saben la comunidad de jugadores que tienen y como para no considerarlo un eSport, ¿no?
Es que esto es un criterio que, en mi opinión, está dando Movistar, en este caso. Vale, está retransmitiendo estos videojuegos y ellos dicen que son de eSports, realmente. Pero, ¿por qué aquí no está, por ejemplo, el Dragon Ball? Realmente, cuando compites contra otra gente... Y es que es eso, esto me parece más una lucha de marcas. ¿En qué se basan para decir que estos son eSports?
Al final es en los apoyos y en las audiencias, que hablamos muchas veces de las audiencias que tengan cada uno. Yo creo que al final lo que están haciendo es, a través de Twitch, coger los videojuegos que tienen más audiencias y que más gente mueven y hacer competiciones sobre esos juegos, ¿no? Y a partir de ahí, mediante la marca, como tú dices, eSports, pues transformar todo esto en algo competitivo, ¿no? Como podría llamarse la liga o como podría llamarse pues lo que sea, pero aunando más de un juego, ¿no? Yo me estoy quedando alucinado a ver si algún día juego alguno, porque la cantidad de torneos que hay a la semana de, digamos, abiertos, ¿no? En los que cada uno se puede apuntar cuando quiera. Yo pensé que era algo más cerrado, ¿no? Que tenías que pertenecer como a un club de frikis, pero no, en verdad es inscripción abierta e incluso con micropagos te dan premios incluidos en juegos. A ver si algún día juego alguno. Pero bueno, a mí me llama la atención porque yo, cuando trato de explicar a la gente qué son los e-games, al final ni los sé explicar. Y la verdad es que me llama la atención porque los consumo, ¿no? Es muy curioso el tema este.
Claro, esto nació un poquito desde el League of Legends, creo yo, ¿no? O sea, fue cuando se salieron en auge este concepto. Uh-huh. En plan, hay equipos que luchan contra otros equipos, que luchan, no, que compiten, ¿no? Y es un evento multitudinario donde hay un público que consume ese producto.
Yo creo que sí, bueno, League of Legends es sin duda la estrella, lo seguirá siendo y es difícil desbancarlo. Pero mira, hace unas semanas, si pasamos ya a la siguiente sección y a ver, seguimos hablando de esto. Yo hace unas semanas me bajé el Dragon Ball, precisamente, porque bueno, yo soy bastante de Dragon Ball. Así que te lo voy a intentar pinchar y seguimos hablando sobre esto en esta sección. ¿Cómo se llamaba esta sección? A ver.
Esta sección se llama... ¡El Twitch de PCP!
El Twitch de PCP. Bueno, no voy a mentir a nadie, ¿vale? Yo en realidad ahora mismo lo único que estoy jugando es al... ¿Por qué cojo a Son Goku? Voy a coger a Son Wanda. Ahora mismo estoy poniendo el Dragon Ball Z Fighters, ¿vale? Es verdad que está ahora mismo un poquito más de capa caída, no es lo que era, pero fue de lo más hardcore que hubo a nivel de competición online, ¿no? De, mira, padre-hijo contra padre-hijo. Bueno, fue de lo más heavy que hubo. Yo veía campeonatos pues llenos de japoneses, pues ahí a saco pegándose y que no daban ni dejado respirar al otro. Y fue de lo que más fenómeno eGames tuvo, sin ninguna duda, ¿no? Pero la clave de este tipo de rollos es como un juego de lucha. Pues como pudiera ser Street Fighter o como pudiera ser cualquiera, de repente lo transformas en un negocio tan grande como para que haya competiciones a nivel offline, ¿sabes? Es,
claro,
bueno, es generar alrededor de algo que ves que tiene potencial, más potencial todavía, ¿no? Bueno, para el que le guste Son Goku, pues es un juego que es muy fiel a lo que sería la serie. Aquí vemos...
¿Pero ahora estás jugando offline?
Sí, ahora estoy offline. Ahora estoy offline, pero podría jugar contra otra persona. Vale. Nos lleva como un poquito más de tiempo hacerlo, pero bueno, es una pasada realmente. Mira, ahí va. ¡Bimba!
¡Abatido!
Abatido. Hostia, qué bueno. Me encanta porque cómo sustituyeron la palabra abatido por muerto.
Abatido, sí. No han dicho muerto.
Me gusta también en, sí, sí, me gusta también en el Call of Duty que pasa exactamente lo mismo. Se pone abatido. Bueno, abatido.
Muerto, joder.
Bueno, yo no voy a mentir. Yo en realidad ahora mismo lo que estoy jugando es, desde hace 3 meses, es al Warzone. Es un juego tremendamente divertido para jugar con amigos. Pero este en concreto dejé de jugar a veces porque creo que me iba a dar un ataque de epilepsia. Tío.
Me encanta cuando mete los combos que tienen un plano para ese combo, ¿sabes? Yo estaba acostumbrado a ver es el rollo Street Fighter. ¡Wow! ¡Oh, qué guapo! Es que... ¡Ostras, se mola mucho! No.
Es un momento dado donde no sabes ni lo que estás haciendo, realmente. Pero...
Tú le das a los botones, ¿no?
Pero tiene ese punto de aporrear botones que es bastante agradecido, ¿no?
Que pero es que está muy guay, porque cuando metes un combo, pues dedican una escena, una secuencia para recrearse en ese combo, ¿sabes? Ya que el contrincante no puede hacer nada, en plan, vale, me está haciendo el combo, no puedo hacer nada. Pues vamos a meter planitos buenos y vamos a hacer un poquito audiovisual para recrearnos en ese combo.
El que haya jugado a los antiguos de la Super NES, el Battle Botudent y todos estos juegos de la Super Nintendo, hay alguno que dice, Dios, es excesivo, tío, tanta luz y tanto rollo. Parece que es como las películas, que los chavales ya necesitan atracón, atracón, atracón.
Es muy japo, y... tío. Es muy colores, y luces. Muy japo, ¿no?
Y luego tiene como este rollo, ¿sabes? En ostras. El que vas como por ahí con tu personaje, es una especie de miniaturilla. Y tiene, que yo creo que es la clave de todos estos juegos, mogollón de pues premios, micropremios, ¿no? Tú te puedes tunear al personaje, puedes cambiarle los trajecitos y conseguir tu dinerito y tus historias. Pero bueno, el donde lo petó realmente este juego, porque después salió otro que se llamaba Dragon Ball Z Kakarot, que básicamente era una recreación perfecta de la historia original.
Qué bueno.
Pero fue a bombo y platillo mucho mejor este. ¿Por qué? Pues por la competición y los e-games, realmente.
Claro, claro.
O sea,
el pique es lo que
vale. La competición, el dinero, los micropagos, ¿no? Este fue un juego, ahí había una... Voy a bajarte el volumen de aquí. Vale. Había una tendencia a decir que los juegos que tienen micropagos eran como... Le llamaban pay for win, ¿no?
Sí, pay for
era
win.
Era como que justo. Tenías pay for win. Pero los juegos últimamente están gestionando mucho mejor el pay for win. Por ejemplo, antes hubo un juego que se llamaba el Battlefront, que era el 2, el del Star Wars, no sé si te acuerdas de él o te suena.
Sí.
Pero básicamente lo que tenía era que tú eras descaradamente mejor si pagabas, ¿sabes? Claro. Pero claro. En este es, bueno, 99 céntimos por un personaje, 1,50 € por otro, 1 € por los trajes, ya. ¿Sabes?
Sí, yo soy más partidario de pagar, por ejemplo, 1 € por los trajes y todo esto que pagar por un anillo que te hace que tengas un 20% más de ataque. Realmente yo creo que esto se implantó por el tema de que antes los juegos, todo este tipo de juegos, tenían su cuota mensual. Evidentemente esto hoy en día es insostenible. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una empresa siga siendo rentable a pesar de perder esa cuota mensual? Pues vamos a darles unas...
Bueno, porque se llegó a pagar por los servidores. O sea, hubo juegos que necesitaban realmente... cuotas mensuales para pagar los servidores que tenían. Hoy exacto. Ya asumimos que los servidores ya nos los dan, ¿sabes?
Claro,
que están ahí
es algo
abajo,
que está ahí
submarinos.
Para un uso de cualquiera. Yo en el RF Online pagaba 12 euros al mes, por ejemplo, me estoy acordando. Sin embargo, ahora mismo... Por acceder a ese servidor, ¿no? 12 euros al mes. Uh-huh. Sin embargo, ahora mismo, pues ahora es más pay for win. Pero, claro, yo estoy más a favor de pay for win a la hora de customizarte y hacer cosas que realmente no te destaquen sobre los demás, porque es un poco injusto que, a base de talonario, pues que luego puedas hacer abuses exagerados, ¿no? Porque le quita mucha gracia.
Juegos como el Apex o el Call of Duty, precisamente, o el Fortnite en su día, triunfaron precisamente gracias a los pases de batalla, ¿no? Lo que llaman pases de batalla, básicamente, es... Una vez cada 2 meses sacan por 10 euros X moneditas que te dan pues un trajecito, un avatar, un arma ya tuneada que podrías tú tunear pero tendrías que subir mucha experiencia, pero ya te la dan tuneada, aunque las armas que hay en el juego son ya así, ya te las puedes encontrar en el campo de batalla, claro. Pero tú ya las puedes transformar desde antes. Entonces ese modelo de pay for win, pero al final es que caes, la movida es que dices... Joder, si me están dando un juego de 70 euros gratis y yo estoy jugando 3 meses, el otro día tenía un debate con un amigo de decir, joder, es que esta gente se merece algo de pasta.
Exacto,
Exacto. Llevo jugando 3 meses a algo sin pagar un duro. ¿Qué me cuesta pagarme este pase de batalla, ¿no?
Estoy dedicando mucho tiempo de mi vida a algo que me están ofreciendo gratis. Pues yo estoy dispuesto a pagar 5 pavos para que me den un anillito que me haga correr un 0,5% más. Porque se lo merece. Pero no estoy de acuerdo en que me dé por 200 euros tenga un arma con la que me pueda meter en medio de una batalla y ser el puto amo. Y matar a todo Dios. No, pues buscar un punto intermedio, ¿no?
Sin embargo, por cerrar este rollo de gaming, yo no sé si escuchaste hablar de la PlayStation, el modelo de que iban a hacer, de que tú fueras una especie de Netflix en el que pagaras una cuota al mes y tú pudieras descargarte todos los juegos e incluso poder bajártelos sin necesidad de tenerlos en la Play y poder jugarlos, digamos, en streaming, ¿no?
En streaming.
Pero tardaban demasiado los tiempos de carga, no eran capaces de gestionar todo eso porque tenías que entrar en una cola de una hora para poder jugar a un juego. Entonces, claro, se convirtió un poco en un bluff porque venía como para reventar el sistema que tenemos ahora mismo de comprar videojuegos y no fue el Netflix de los videojuegos. Entonces, ese va a ser un campo que de aquí a unos años aún va a cambiar, pero al físico
eso.
le está costando irse al físico.
Sí,
¿eh?
Pero estamos hablando de una mera cuestión de... El cuello de botella está la tecnología, y la tecnología, sabes, a la velocidad que avanza. Yo creo que llegará. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que se iban a acabar los videoclubs porque ibas a consumir el contenido directamente en tu televisión por internet? ¿Te acuerdas cuando nos bajábamos fotos de internet o un MP3? Bueno, pues legalmente, sí, pues sí. Evidentemente, nunca haríamos nada raro.
Nunca haríamos nada raro.
Pero yo me acuerdo de bajar una canción de MP3 y que me tardara media hora, una canción de 3 megas. Y mira en el punto en el que estamos ahora. Por tanto, yo creo que eso que me estás comentando llegará, o sea, es cuestión de tiempo. Así como el NDI en las cámaras. Espero que tomen nota las compañías.
Nos están escuchando la gente de NDI, de Birdo, que están ahí a tope con Emitimos en Primera.
Como los de
pues
Zoom,
no sé,
¿no?
Pero yo creo que... Sí, exactamente. ¿Qué pasó con Zoom? Que no lo comentamos.
En Zoom,
en
el último programa estábamos criticando de que, vale, era un programa gratuito, pero si pagabas, pues tenías más seguridad en esas videollamadas, en esas conferencias, y nosotros decíamos, nos parecía un poquito injusto que solo por el hecho de pagar, pues que tuvieras ese extra, ¿no? Pues Zoom acaba de rectificar su política de empresa y ahora ya es más seguro para todos. Ya no distingue entre el que haya pagado y el que no haya pagado. Es igual de seguro para todos.
Pay for win. Es la cuenta premium la que quieren que cojas, ¿sí? Y, al final, como Whereby. La coges una vez, pero... Bueno, cosas por las que hay que pagar. Restream, Motion Array, son dos de las cosas que vamos diciendo que hay que pagarlas.
Correcto.
Inscripciones mensuales que merezcan la pena, que te den servicio, que te salven la vida.
Una sección. Inscripciones mensuales que merecen la pena.
Exactamente. Oye, pues mira,
no todo
igual,
es Netflix.
Igual hay que... Exacto. Igual hay que cambiarla. Bueno, pues hasta aquí el gaming. Yo ya te digo, Diego, 3 meses van a ir para el cuarto mes del Call of Duty Warzone. Es una cosa demasiado bestia, ¿eh? lo que creó ese juego ahora mismo, un antes y un después.
Sí.
Pero a ver qué viene después. Yo, el último juego que me había enganchado, a ver si nos traes algún día tú uno, Diego, era el Monster Hunter World.
Oh.
Unas buenas partidas ahí, muy buenas partidas. Y hacía tiempo que no encontraba un juego en el que estuviera ya 3 meses jugando.
Qué bueno.
Este está muy bien, está muy bien. Pero bueno, ya estoy esperando el tuyo, ¿eh? Si hay que sacar una partida de RF y que realices a la vez,
venga,
pues
estaría guay.
Pues se saca.
Se me ocurre invitar a...
De los MMORPGs.
MMORPG, sí. A lo mejor invitar a algunos jugadores activos del RF y estar un ratito con ellos. Y que nos cuentes.
Tiene mérito, llevar tanto tiempo. Yo te digo que seguramente si tuvieras un canal activo de Twitch, de juegos, dicen que hay que jugar a juegos que ya no se juegan tanto, ¿no? Que no puedes estar en el que está en la cresta de la ola, ¿sabes?
Sí, pues el RF sería un buen ejemplo. Desde el 2004 pues jugando al RF.
Es tremendo que sigan vivos esos servidores, la verdad. Tiene que haber ahí alguien detrás para sostenerlos.
Pay for win. Esa es la clave.
Pay for win.
Y yo
los
el primero,
anillitos. Bueno.
Yo el primero. Lo admito.
Bueno, Diego, pues hasta aquí Gaming Time. Vamos a ir cerrando con este maravilloso debate. Vamos a última sección del día.
Y el debate. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pablo? Coméntanos.
Bueno, yo tengo que decir que... Para el que no lo vea, porque estamos pasando un calor tremendo. Es normal realmente que no haya gente en el otro lado, porque lo de la playa debe de ser... Nosotros estamos intentando cumplir con las medidas de confinamiento,
es que
todavía no
aquí.
Estamos en desescalada. pero estamos teniendo un calor tremendo hoy, brutal, hace un calor tremendo. El debate, bueno, lo habíamos dicho, ¿no? Yo creo que hasta podemos tunearlo un poco el debate hacia este tema de si hace falta, de si no hace falta, de si complementa, de si es caro, de si no, de si sí. Antes hablábamos también del vídeo offline, de... Yo creo que también aquí en Galicia lo que va a pasar un poco es que hay que esperar a que acaben la que pasen las elecciones. Creo que eso va a ser importante porque aquí parece que se para el mundo cuando hay elecciones. Y creo que el verano, lo que decía antes, de repente van a faltar manos. Van a faltar manos, pero van a llegar como de un día para otro las propuestas. Es como, hey, ¿cómo se hace esto? Hostia, pero no, para esta semana no, porque en esta semana me falló no sé quién. Ah, no, y tenía que hacerse porque hay un dinero para eso, ¿sabes? Yo creo que va a pasar algo como eso con los streamings. Y mucho me temo que como no van a ser capaces de cubrirlos técnicamente en muchos casos, van a pasar de hacerlos.
Claro,
¿sabes?
Se van a perder, sí, precisamente retransmisiones por el hecho de que a nivel infraestructura sea imposible cubrir todos los eventos que se están haciendo, sobre todo en verano y sobre todo aquí en Galicia, donde estamos.
Cantidad de festivales que hay que se van a reconstruir para el año que viene, pero que este año están intentando sacar propuestas online. Por ejemplo, el Náutico de San Vicente estaba...
Te dejo a ti, Pablo.
Perfecto, me dejas a mí. Pues mira, otra de las pruebas que estábamos haciendo era cuánto duraban las baterías de la nueva cámara de Diego. Podemos decir ahora mismo que una hora y media larga, o sea que nada. Estábamos diciendo que, por ejemplo, en el Náutico de San Vicente, que tenían unos conciertos súper, súper grandes realmente para el espacio pequeño que tenían, porque metían a grandes artistas en ellos, que dijeron dar un paso atrás, hacer conciertos como más pequeños. Las propuestas que veíamos hace unas semanas de que se iban a hacer conciertos en diferentes núcleos de las ciudades en lugar de hacer conciertos grandes y para reducir sobre todo los aforos. Pero sí que es verdad que el tema del streaming al final, por ejemplo, en los bares, el del bar dice, yo para qué voy a hacer un streaming si es solamente para regalarlo como contenido afuera, ¿no? Entonces realmente ahí hay que mirar, el streaming te tiene que interesar, el streaming tiene que ser una apuesta, tú tienes que ir descaradamente a un público de fuera, ¿no? Entonces esto yo creo que va más hacia... ¡Yepa! Buenas, Diego.
Ahí estamos.
Nada, comentaba realmente que creo que el streaming va más hacia... Faltaba el otro plano. Que el streaming va realmente más hacia el que... Bueno, ahora que reencuadre Diego y así ya lo tengo ahí a él. El streaming va más hacia el que realmente tiene un interés en que su contenido salga y no para el que quiere que sea directo. Ahí lo tenemos.
Vale,
de nuevo,
creo que ya está.
Y está abrir el plano. No, digo ya por tercera vez que le decía aquí a la gente que el streaming yo creo que va más hacia el que tenga interés en hacerlo o tenga un interés real en que salga hacia afuera, más que en el dueño del bar que quiere regalar este contenido afuera además de tenerlo dentro, porque hay que tener mucha inquietud cultural para que claro, tú hagas eso, ¿no? La gente sigue pensando que si lo pones para afuera le vas a restar aforo a la gente que va a verlo, ¿no? Sigo diciendo que es un error, pero bueno.
Sí, yo creo que es un error porque realmente es eso, es ceder ese contenido al exterior, que bueno, que si estamos hablando de a nivel sacarle algún tipo de prestación o rendimiento, pues siempre se puede cobrar entrada, ¿sabes? Por ver esas cosas en internet para afuera. Pero vamos, el público que va a ver algo en directo, no por el hecho de que se esté emitiendo online, va a dejar de acudir a esos eventos. Es mi opinión. Tú quieres ver un concierto de, yo qué sé, de Metallica, no por el hecho de que te lo retransmitan en directo va a condicionar el hecho de que tú quieras acceder a ese concierto en directo allí, físicamente, ¿sabes? Es simplemente un valor añadido y otra forma de mostrarlo, pero no va a pisar el otro público.
Pues eso es lo que creemos nosotros, y con las conferencias pues un poco más de lo mismo, ¿no? Más allá de los aforos, más allá de las restricciones de que no pueda haber eventos multitudinarios, sí que se puede facilitar el que la gente acceda al contenido de una conferencia pues sacándolo por streaming, ¿no? No es...
Claro.
Yo lo hablaba el otro día con una persona de Barcelona que tenía que dar una conferencia aquí y al final se solucionó con lo de las videollamadas y en el fondo la entendía, decía, oye, échate el tiempo que haga falta porque las cosas queden bien, porque realmente yo me estoy ahorrando, entre comillas, el tiempo de ir hasta Barcelona, digo, hasta Pontevedra o Alicia y dar esa conferencia, ¿no?
Sí, realmente entonces, cuando lo importante es, y interesante es el contenido, ¿no? Más que la claro. forma. Bueno, que la forma también es importante. Lo sabemos por muchos plenos que se están haciendo realmente con una captura de pantalla del Zoom que no es tan comestible como tener una realización medianamente cuidada, ¿no? Pero está claro uh-huh. que la ventaja de las realizaciones, los retransmisiones en directo, no solo es el hecho de que esté pasando ahí en tiempo real y que quede alojada para la posteridad, sino que si el contenido es ligeramente cuidado, pues es más comestible, más fácil de ver y te entra de una manera mucho más sencilla.
Bueno, pues poquita cosa más, Diego. Vamos a ir cerrándolo, aprovechando aquí para saludar. Mira, ahora estábamos teniendo aquí gentiña que entraba en Twitch también, pero nada, para saludar simplemente. y nada, que aprovechamos para decir que este programa también igualmente está se va a quedar alojado, que lo podéis encontrar en mogollón de lados, que los diremos ahora. Pero sobre todo que ofrecer la... en estas webs que tenemos aquí abajo, también la ayuda para resolver las cuestiones del streaming, ¿no? Yo estoy ahora mismo recibiendo algunos mails en los que se sabe que se quiere sacar para afuera algún tipo de propuesta, pero que no saben resolver técnicamente eso, ¿no? Pues ahí entran un poco las empresas de streaming que, con ayuda de softwares como el que os decimos o lo que sea, pues solucionan la papeleta. Pero vamos, que no es por hacer más autobombo, que ya tuvimos una sección sobre eso, Diego, así que vamos cerrando programa. Al final hoy estuvimos cortitos, ¿eh? No hay queja.
Sí, bueno, nos hemos pasado... Nosotros, bueno, el programa lo queríamos hacer de una hora, pero ya vamos a dar por hecho que hacer un programa de este tipo de una hora es imposible. Entonces yo creo que el formato va a ir de una hora y media en adelante, siempre y cuando siga siendo interesante todo lo que hablemos, claro. Pero muy bien.
Bueno, pues nada más, Diego, recordar eso, todas las redes sociales que tenéis por aquí abajo, que nos podéis ver en Spotify, en iVoox, también en YouTube, también en las páginas de Volvemos a Primera y de emitimos.com. Estas son las dos productoras que coproducen este programa, Volvemos a Primera y emitimos.com, y nos vemos en 15 días, Diego, no sé si en casa, no sé si en cada una de las casas o claro. algo inventaremos,
pero lo más seguro, o sea, lo que es seguro es que vendremos con muchas novedades. Eso no lo dudéis.
Pues muchas novedades y atentitos a la sección de autobombo de las siguientes grabaciones porque van a estar guays, vamos a enseñar cosas bien chulas.
Vienen fuertes, sí señor.
Bueno, Diego, muchas gracias una vez más y también por los apuntes técnicos, ¿eh? Que hoy nos echamos una tarde para estar contentos de las resoluciones técnicas. Gracias,
correcto.
Diego.
Correcto, la verdad más. Que podemos estar orgullosos de haber solucionado un problema más. Y nada, nos vemos en 15 días, ¿no, Pablo?
Exacto, más emitimos en primera. Hasta luego, Diego.
Adiós.